Bien, hermanos, ya ustedes saben, Marcos, el capítulo 15. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, que ya va llegando casi a su final. Correcto, nos hemos deleitado, gozado en este Evangelio. Y antes de seguir, quiero agradecerles por sus oraciones. Recuerden que el deber de ustedes como hermanos es orar siempre por los hermanos, por su pastor, no solo por la enseñanza, sino cuando le pido su protección para el viaje. Gracias a Dios que fuimos y venimos en este viaje que tenía que ser familiar. Y Dios nos cuidó a través de la carretera por más de 2.450 millas y el frío, ¿verdad? Hay una persona que había venido hace un tiempo que viene de Filadelfia y entonces allá estaba 20 esta vez. No nos nevó, gracias a Dios. A mí no me gusta la nieve, pero había mucho hielo, que ese es el mayor peligro. Así que gracias por sus oraciones y todo este año, en alguna manera u otra, vamos a tener que cumplir algunas responsabilidades familiares. Así que pido sus oraciones. También les recuerdo lo del 15 que vamos a tener con el pastor Larry Sicres para que estemos invitando, trayendo a otras personas a escuchar este mensaje misionero que él nos trae. Quizá algunos lo recuerdan de años atrás que él predicó aquí en esta iglesia. Muy bien, vamos a leer capítulo 15, verso 42-47 de Marcos. Y aunque los himnos que hemos cantado de resurrección son bonitos de aprender, algunos largos, no sé si vamos a llegar a la resurrección, así que a lo mejor tenemos que cantar esos himnos de nuevo, o cantar otros himnos de resurrección. ¿Verdad? A veces la letra es muy inspiradora, la música no la conocemos, no somos una cultura con mucha música, pero tampoco somos de música estridente, sino que tenga el sentido de que su corazón y su mente puedan elevarse a Dios de lo que la Escritura, la Palabra de Dios nos dice. Así que es un poquito extraño cuando hablamos de la sepultura del Señor y que el pastor vaya a ocupar todo este tiempo hablando de la sepultura. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la crucifixión o la cruz, muy breve, y mencionar algo de la resurrección. Pero me interesa esto de la sepultura porque otra vez como que pasamos por arriba y no vemos la trascendencia que tiene para el pueblo de Dios la sepultura del Señor Jesucristo, sobre todo cuando hay personas hoy en día que tratan de negar esto. Y otro punto que vamos a hacer énfasis es en la ascensión del Señor. Si yo sé que aquí lo he predicado, los que vienen años saben, pero cuando tú miras o escuchas por ahí afuera, es muy poco la gente, pastores o predicadores o maestros, que hacen énfasis en la ascensión del Señor Jesús. Así que eso lo dejo como la novela que ustedes ven, el próximo capítulo, la próxima semana, el gran final con la resurrección del Señor Jesucristo. Muy bien, centrémonos en este pasaje. Verso 42 dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde le ponían. Ahora vamos a retroceder unos versículos, vamos a leer el 40 y 41, porque hay una expresión allí de las mujeres y aquí termina con las mujeres. Dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y luego este versículo 47 dice que tanto María Magdalena y la María madre de José que se menciona anteriormente miraban donde le ponía. Oremos una vez más. Señor, una vez más, un gozo, privilegio entrar en tu presencia, tú que vives por los siglos. Qué grandes y maravillosas son tus obras, porque has hecho todo perfecto y has obrado en nuestra vida un cambio, una redención que solamente tú podías hacerlo. Obra pues en cada mente y corazón en esta mañana. Refrigéranos con tu palabra. danos fuerzas para seguir en la semana con nuestras actividades familiares, de trabajo, y que tu nombre y tu reino sea glorificado a través de la manera como nosotros, como tus hijos, vivimos. En tu nombre hemos orado, que vienes muy pronto. Amén. Muy bien, Jesús murió una muerte singular y única, ya lo hemos visto. La gente se confunde entre la crucifixión, el acto meramente cruel, barbárico de los romanos, y la cruz como el emblema moral en cómo Dios nos salva a nosotros, el justo por los injustos, o sea, como una persona santa, una persona justa, una persona que no había nacido con pecado y no había hecho mal, toma nuestro lugar por nosotros en la cruz. Y es difícil de entender. Hace muchos años hubo un pastor que trajo un sermón y predicó en el tiempo de avivamiento aquí en los Estados Unidos, que es el 1714 en adelante. Hubo un gran avivamiento en toda esta nación y aún en Inglaterra. Y uno de sus mensajes característicos fue la muerte de la muerte en la muerte de Cristo Jesús. Interesante, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo Jesús. Porque Él mató a la muerte es nuestro enemigo. La muerte es una maestra para muchos de nosotros, pero sobre todo es un enemigo nuestro. Y tú y yo vamos a enfrentar no solamente la muerte alguna vez, sino que la experimentamos por nuestros seres queridos, que antes ya se han ido o se van a ir, y tú y yo vamos a pasar por esa experiencia de enterrar a un ser querido. Pero la muerte de Jesús fue una muerte especial, porque todo el drama, toda la tragedia, todos los malabares, los elucubramientos, las desidias, las maldades, los engaños que tú sufres, Cristo lo sufrió en la cruz del Calvario. La decepción, la malicia y la maldad de la gente para redimirnos de nuestra maldad. No hubo otro ser que pudo estar más solo que el Señor Jesús. Nadie en la tierra puede decir, ay, qué solo me siento. Mira, me siento desamparado, porque no entendería o no ha entendido la obra de Cristo en la cruz, donde Él verdaderamente tuvo que clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y la razón la vimos. Usted puede ver el resto de este sermón en sermón audio, que lo tenemos o está grabado, para que usted pueda seguir todo este paso de los sermones que positivamente nos ayudan a entender lo que es el Evangelio. La muerte es crucial, es importante la muerte del Señor Jesús. Ahora, el segundo drama que sigue el proceso de la cruz es el darle sepultura al cuerpo de Jesús. Dejamos a estas mujeres que dice que habían venido desde lejos para servirle, que siempre estaban con él. Lucas nos habla que ayudaban a estas mujeres, la importancia del servicio. En la iglesia del Señor no hay hombre ni mujer. ¿Se ha dado cuenta? Y algunas veces que las personas, bueno, mujeres mismas, exclaman que, bueno, debieran tener tanto derecho, privilegios, o que ya están cansadas de que haya un grupo solamente para mujeres dentro de la iglesia, ministerio para los jóvenes, ministerio para las mujeres, ministerio para los hombres. Y muchas veces se hace compartimiento de los ministerios para un trabajar mejor, pero en realidad no hace bien cuando no entendemos que el Evangelio es para todos. Es para niños, es para mujeres y es para hombres. Amén. O niñas también. Es decir, incluye a todos. No hay diferencia ni preferencia sexual cuando se trata del Evangelio. Ya no hay hombre, no hay mujer, no hay bárbaro, no hay escita, no hay judío, no hay gentil en ese aspecto. Tenemos la libertad de predicar el Evangelio. Pero tanto Marcos, que es el primero de los Evangelios, y que hace poco salió por allí de que había aparecido en alguno de los pergaminos, canta un pedacito del Evangelio según San Marcos, realmente eso no le hace mella a nada del Evangelio. Aunque decía lo que dice aquí este Evangelio, tú y yo tenemos que aprender algo. La gente puede descubrir todo lo opuesto o lo que apoye la Escritura, y eso no nos afecta a nosotros, porque tú y yo sabemos que Cristo Jesús vino para que la Escritura se cumpliese. Amén. El justo por los injustos. Todo lo que estaba escrito de Él tiene cumplimiento. La verdad, la solidez de nuestra convicción para el pueblo de Dios se basa no en sueños, no en cosas míticas, que tú puedes aplicarlo como a ti te gusta, sino en la convicción de lo que la Escritura dice, lo que el Espíritu Santo de Dios trae como convicción al pueblo de Dios en unidad. Y por eso es que decimos, no importa lo que encuentren, lo que descubran por allí, o el santo sudario, como que va a durar 2000 años el santo sudario, de la sábana que aquí se lee que José de Arimatea lo puso al Señor Jesús. Así que este desencadenamiento, tenemos la mirada escrutadora de las mujeres. A mí me llama poderosamente la atención cuando dice que María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Y vamos a volver allí a este versículo y también hacer referencia a María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, de José, Salomé y muchas otras. Ahí se menciona a Susana, en Lucas capítulo 8 se menciona a muchas que le servían, le seguían. Y mujeres que habían subido con él a Jerusalén, que Lucas nos dice que muchas mujeres lloraban al contemplar con pena cómo Jesús iba a la cruz. ¿Se te ha muerto algún familiar a ti? Es triste ver a una persona que va deteriorándose y que da su última exhalación en esta tierra y tú tienes que encargarte de todos los pormenores de sepultar a alguien. ¿Te has dado cuenta que la humanidad desde tiempos inmemoriales ha tenido que hacer esto? ¿Alguien tiene que hacerse responsable? Tal vez a los que son jóvenes o no se les ha muerto nadie no entienden todo el proceso que hay en tener que despedirse de una persona. Y por supuesto, aún el que habla ha sido un proceso de entender y comprender que es parte de la vida. Los antiguos le llamaban que hay 4 novísimos y la muerte es uno de los novísimos. Por ejemplo, ese novísimo es que tú y yo vamos a morir. Nos vamos a despedir de esta tierra. ¿Lo sabías? Que todos aquí somos terminales. Lo que pasa es que no sabemos cuándo. ¿Es por eso Dios injusto o nuestro Padre es injusto por traernos a esta tierra para seguir respondiendo preguntas que a veces los jóvenes tienen en su mente? Quiero decirte una cosa, la oportunidad de ser es la oportunidad más grande que todo ser humano puede tener. ¿Recuerdas cuando Shakespeare dijo to be or not to be? ¿Ser o no ser? Porque si tú no eres nada, no eres nadie, aunque ¿cómo se puede hablar de algo que no es? Por eso, no solamente la gente que defiende la pro vida o que está en contra de los abortos y que son derechos que la mujer ha adquirido, no es tanto el hecho de que si sea un tejido fetal o no, te sientas mal o no, aunque siempre te vas a sentir mal, es le negaste a alguien la oportunidad de ser. De pasar por esta tierra, reír, llorar, gozar, sufrir, tener dolor. Porque aunque nos pareciera que suene eso masoquista, esa es parte de la vida. Porque si pensáramos nihilistamente, o sea, negativamente, ninguno de nosotros traería a nadie al mundo. Pero traemos a la gente al mundo, y más los cristianos, porque como Abraham, buscamos una descendencia para Dios. Yo creo que eso es sumamente importante. El hecho de que nuestros hijos, tus hijos, y los que vayan a venir por delante, como la Biblia habla, que están en nuestros lomos, conozcan a Dios. Esa oportunidad es maravillosa, es grande, y las personas no pueden darse cuenta, porque simplemente piensan que la vida que tienen como seres presentes que somos es de ahora. No pensamos en el mañana. No podemos pensar en el mañana porque el mañana no es nuestro. No pensamos en el futuro porque el futuro no es nuestro. No sabemos lo que dará de sí el día. Aunque somos y tenemos conciencia de nuestro ser, sin embargo entendemos que somos finitos y no sabemos lo que hay más allá porque no conocemos a Dios. La sepultura de Jesús nos confronta con una gran realidad. La gente muere, nuestros padres mueren, nuestros familiares mueren. Y hubo una voz en el pasado, milenial también, que Dios dijo, el día que tú comieres de este árbol que te mando que no comas, ciertamente morirás. Y la muerte es un novísimo, pero al mismo tiempo es un misterio. Pero déjame decirte, habiendo también vivido suficiente, he visto a varias personas, algunos abuelos. Hace poco el abuelo del novio de mi hija falleció. Y no es que era un cristiano o algo por el estilo, pero yo imagino que las personas entienden, saben. Se despidió de todo el mundo. Ya me voy a morir. Como que uno se pone una fecha, ¿no? Esta es mi agenda. Se mueren. Porque saben que van a partir. ¿No te ha pasado a ti? Sí, hay personas que dicen, bueno, ya déjenme descansar, voy a partir. No tienen quizá la convicción de que a dónde van a ir, pero se van a encontrar con el Creador. Ojalá que sea en las buenas tablas y en la amistad de lo que el Evangelio nos dice. Porque tú ves, las personas dicen, bueno, Jesús tenía, estaba en un estado catatónico, medio enfermo, así que, como ha pasado con algunos que tienen una experiencia cercana a la muerte, lo pusieron en la tumba fría y eso lo mantuvo a él más o menos vivo. Y después se despertó, recuperó las fuerzas y alguien abrió la tumba y salió caminando por ahí y se fue a la India. Siempre es fácil mandarlo al Tíbet, a lugares que son inhóspitos, ¿no? Que parece que ahí, como son las montañas más altas, a lo mejor van a recibir algo místico, algún poder de lo alto. Para emplear palabras antiguas, la gente a veces habla cosas que son badulaquerías. Son sin sentido. Les suena con mucho sentido para ellos. Pero tú ves, estas mujeres como madres, estos hombres que estaban allí, los discípulos se habían ido, recuerda, como buenos hombres, ¿no? Habían huido y estaban mirando de lejos, algunas se acercaron. Pero en realidad estaban viendo agonizar a Jesús y una muerte de crucifixión es horrible. No tengo todo el tiempo, ni los datos, ni los detalles. Pero es prácticamente una muerte por asfixia, porque cuando está suspendido no va a funcionar bien el diafragma debido a la gravedad. Más la tortura que había padecido. Y usualmente era una muerte muy larga, prolongada. Por eso Pilato se sorprende que José de Arimatea venga por el cuerpo. Tú ves, pero ya había muerto, hueso de él no fue quebrado, porque todo el mundo, porque eran las fiestas, ¿te acuerdas cuando viene la fiesta de Navidad, quiere salir rápido del trabajo? Esta era la fiesta de los judíos, tanto los soldados, todo el mundo quería desaparecer y irse a su casa para celebrar la Shedar o la Pascua, empezar todos esos preparativos, etcétera. Por lo tanto, todos lo querían hacer rápido, se sorprendieron, ¿no?, de que ya Jesús hubiese muerto. Ahora, dice que cuando llegó la noche, en realidad no era noche, era entre las dos tardes, o sea que ya había caído el sol. Y también recuerdan que había sombra, penumbra, del mediodía en adelante. Entonces ya se hacía de noche, ya se acercaba, porque los judíos cuentan el día desde que se oculta el sol hasta la nueva puesta del sol. Entonces ya iba a entrar una de las fiestas. Los dos primeros días de la fiesta, nadie trabaja, de la Pascua. Tú vas aún hoy en día a Israel y el viernes, que ya está acá en la tarde, no hay nada. Todavía conservan su costumbre. Tú no vas a encontrar ningún tipo de negocio, más si viene algún tipo de celebración sagrada. Así fue en tiempos inmemoriales. Lo que pasa es que estas fiestas no es que todo era en día sábado de reposo, o era el día sábado. Era una fiesta como cuando cae un feriado, martes, miércoles o jueves o viernes. Y muchas personas no tienen eso en mente y por lo tanto ponen la muerte de Jesús viernes. Bueno, según mis cálculos o lo que la Escritura dice, ellos llamaban día de reposo no necesariamente el sábado, sino también a fiesta sagrada. Así que en realidad Jesús tuvo que morir un martes por la tarde o un miércoles, más específicamente, para que se cumplieran los 3 días y las 3 noches. Y muy temprano, el día domingo, primer día de la semana, resucitar después del sábado a las 6 de la tarde, cuando se ocultaba el sol. Porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Pero Jesús no comió la Pascua con ellos? No. O sea, era la preparación. No era en sí, él muere como el Cordero Pascual. Ahora, es interesante este José de Arimatea. Porque José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Tú viste que hoy en nuestra civilización alguien tiene que hacerse cargo de un cuerpo muerto? Es verdad que cuando tú y yo nos morimos no valemos nada quizá, pero alguien tiene que hacerse cargo. Aparte de darle dignidad a nuestro ser querido que ha partido. A veces yo escucho personas, bueno, ya me incineran y ustedes hacen con mis cenizas lo que quieren. Bueno, no es lo que quieren, es déjalo escrito, claramente establecido. ¿Quieres que lo eche en el lago Jordán o el lago Mar Muerto, en el Atlántico, en el Caribe? ¿No? ¿Quieres que lo eche por el desagüe? ¿En el jardín? ¿O el lago Kichubi, gracias? ¿Dónde quiere? O sea, porque uno debe dar, porque la persona que se queda viva, muchas veces actúa en nosotros el cargo de conciencia de que no se hizo lo suficiente por ese ser querido o mal querido, porque hay de todo. Pero de hecho tenemos que tratar con dignidad a alguien, porque imagínate, en este país y en muchos otros países ya, hay cementerio de perro, no va a haber cementerio para gente. ¿Me vas siguiendo? ¿Qué vas a hacer con tu muerto? Uno cuando lee la Biblia, es interesante que dice, ¿qué vas a hacer? Dice, entierra a tu muerta, le dice Abraham cuando compra la tierra. Entierra a tu muerta. Entierra a tu ser querido. Y uno está muchas veces en un estado de shock, porque como te digo, no solamente la muerte es nuestro enemigo, pero también es una maestra porque nos enseña. Mi padre falleció cuando yo tenía 33 años. Estaba, vamos a decirlo, en lo mejor de mi madurez como hombre, pero al mismo tiempo fue algo impactante para mí. Entendía por qué para las personas cuando entierras a un ser querido es la parte más difícil. O si se murió, etcétera, lo del velatorio y te da mucha pena, pero despedirse de alguien que lo ves que o lo van a incinerar o que lo van a enterrar es difícil. Es la parte de la despedida. El muerto está feliz de la vida porque él no sabe ni entiende nada. Pero eres tú. La muerte de alguien nos afecta a nosotros que quedamos en esta tierra. ¿Me vas siguiendo? Incluso demuestra, saca lo que es nuestra fe. Hay gente que dice, no, ese hospital no sirve, los doctores no sirven para nada. Bueno, te tocó la hora, le tocó la hora a tu familiar, no hay nada que lo pueda salvar. No es culpa del doctor. Puede ser. Pero Dios da y Dios quita. ¿No has oído a mucha gente que sale? No, que no hay Dios, pero mira, estaba lleno de vida. Nadie nunca está contento con la muerte, nadie. Muéstrame a alguien que diga, uy, qué felicidad, me voy a morir. Al contrario, la muerte nos muestra la gran frustración que hay en nuestra vida porque no estamos hechos para morir. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo también lo entiendo. Yo quisiera morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero no quiero morirme. ¿Usted quiere morirse? Ni aun los que se quieren suicidar se quieren morir. El suicida quiere castigar a los que están vivos. Por tu culpa me suicido. Piensan que van a volver, no van a volver. No pueden medir esas consecuencias. Los adolescentes piensan que no les va a pasar nada porque están llenos de vida. Sin embargo, la estadística dice en este país que la mayoría de los jóvenes que mueren en esta ciudad es por accidentes, porque piensan que a ellos no les va a pasar. Un día estaba aquí en la Miller, ahí para el otro lado, para el este, echando gasolina y de repente pasa un carro Mustang, que tú sabes que corre. Yo le calculo, no tengo radar, pero 80, 90 millas. ¡Fum! Bueno, tú vas a 50 y 60, no te quejes, pero ya 80 y 90. Con razón uno dice, el carro quedó totalmente destrozado. No puedes ir contra la ley de la física. No podemos ir contra la ley de la física en nuestro cuerpo. Tarde o temprano vamos a morir. Cristo vino con ese propósito y el Señor permitió que en la cruz Él expirara por nosotros. Pero saca de José de Arimatea, lo muestra. Era un hombre, miembro noble del concilio, era un fariseo que también esperaba el reino de Dios. Pero dice que era en lo secreto, nos dice otro evangelio, porque tenía miedo de los prejuicios de la gente en aquel momento. Pero ahora ya no le importa. Porque mientras algunos niegan la fe porque alguien se muere, algunos se quejan, en el caso de José de Arimatea, la muerte de un creyente o que entiende el propósito de Dios, surge la fe, la esperanza y aún la confrontación de ir donde Pilato y decir, dame el cuerpo de Jesús, yo lo voy a enterrar. Si él pedía el cuerpo de ese criminal, ¿qué daba a entender? Yo lo estimo, lo quiero. Yo creo en lo que él estaba predicando. Aún el centurión dijo, este hombre era el Hijo de Dios. Y Pilato se cerciora, como todo gobernador o burócrata, político en ese caso, se sorprendió que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Así que este estaba haciendo la función, el centurión, de coronario, ¿no?, de un perito en cuanto a la muerte. Quiero recordarte que los soldados romanos son como los policías enormes de algunos lugares, países. Me impresionó mucho ver policías franceses armados hasta los dientes y corpulentos. Tú encuentras aquí también. Sobre todo los de inmigración. En Francia, da miedo. Bueno, es para inspirar respeto, ¿no? Porque si ven un policía como yo, por ejemplo, lo sopla y se cae. ¿Verdad? Todos generalmente, ¿qué son? Ahora, este era el centurión, era el capitán. Así que, si es centurión de centena, tenía su cargo 100. O sea, que era todavía más respetable, era de más cargo. Y mandaba a los soldados, que tampoco eran chiquitos, eran mercenarios. No, a este ladrón, rómpele las piernas, a este también, pero cuando ve a Jesús, dice, no, este ya está muerto, pero por si acaso, no agarró un palito de escoba, ni una lancita de esa que tú ves, y le atravesó el corazón, ¿no?, el costado. Es profesamente para cerciorarse de que estaba muerto. No tenía ninguna misericordia y compasión de decir, no, lo que él quería estar seguro es que estaba muerto. Así que no hay duda que él murió por nuestros pecados, que él permitió que el templo de su cuerpo albergara nuestro pecado para que el justo pudiera ser nuestra justificación y llevarnos al Padre. Así que el centurión le dio el certificado de muerte verbal en aquel entonces y le dijo, sí. Entonces José de Arimatea compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Fue enterrado. La gente siempre ha hecho cosas con el santo sudario, ¿no? ¿Lo has oído? Hay miles y millones de dólares invertidos en investigaciones, si es verdad o no es verdad, el manto de Turing. Pero, por favor, volvamos a nuestro sentido común. ¿Qué importa la sábana? ¿No has oído tú el refrán caribeño que la fiebre no está en la sábana? ¿Lo recuerdan? Queriendo decir, ah, porque si la sábana está caliente, ¿quiere decir que la sábana es la que tiene fiebre? No, eres tú. Entonces, la gente hace reliquias y hace ídolos y el nombre de Dios es blasfemado simplemente porque se va a ciertos objetos, pero no se adora al verdadero Cristo, a ese Cristo que está en la tumba y que no va a quedar en la tumba por mucho tiempo porque Él tenía que morir. No hay duda. La resurrección es vital, es importante. Pero aquí encontramos que el Señor realmente fue puesto en la tumba. Centurión dio testimonio de que sí, él había muerto. Pero ¿cuál es la importancia de todo esto? compró la sábana para ponerlo o un lienzo. Es interesante porque la palabra lienzo es como un sudario. Se llama así sudario. Y tiene a veces un sonido parecido al nuestro de sábana, sabatón, ¿no? Aunque era parte también de la palabra del día de reposo. José de Arimatea era noble, era rico. No era pobre. Estas mujeres que menciono, muchas eran mujeres acomodadas que podían. Personas que, aunque Jesús te había enseñado y había hecho mucho bien a los pobres, ¿verdad? Recuerda a María que el perfume que ungió el cabello de Jesús y los pies no era nada barato. Y no es que a Jesús le gustaban las cosas de marca, ¿me están oyendo, muchachos? Para él es lo mejor. ¿Por qué traigo esto? Era para que se cumpliese la escritura. Los que toman notas, Isaías 53, versos 8 y 9. Dice así: por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cuáles eran las probabilidades matemáticas de que se dijera, este que es cordero de Dios, Isaías está profetizando, va a estar entre los impíos? Porque no había duda que acá ambos de ahí eran ladrones. ¿Me va siguiendo? No había ningún ladrón bueno, los dos eran ladrones. Uno se arrepiente, uno ve que Jesús es el Cordero de Dios que permite que el templo de su cuerpo sea derruido, destruido, para el tercer día levantarlo, y que por lo tanto Él es su justificación. Tú y yo, se hablan los ladrones, sí estamos aquí con justa razón, pero este ningún mal ha hecho. Isaías, 750 años de lo que ocurrió en el monte Gólgota, en la calavera, en el Calvario, está diciendo, por cárcel y por juicio fue quitado. Sí, se dispuso con los muertes, en los impíos su muerte, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque la tumba era nueva. José de Arimatea había hecho preparación para su propia casa y familia. Había cavado una tumba en la piedra donde nunca ningún cuerpo había sido puesto. Y allí fue enterrado. No pienses tú que enterrar a alguien ha sido gratis desde los albores de la humanidad. Ni te mueras hoy en día sin preparación, porque tu familia va a estar endeudada. El promedio es entre 10 y 20 mil dólares. Por eso mucha gente opta por incinerarse. Pero aún así, tú y yo hemos aprendido que no hay nada gratis en este país, ¿no? Ni aún morirse. Pero José de Arimatea voluntariamente. No, ustedes se ríen, pero tenemos personas o gente que viene, no tiene parientes, familiares. Una de las primeras cosas que debes hacer es dónde te van a enterrar, porque eso es algo que por seguro va a pasar. Eso te aseguro, los números de la lotería, nunca los vas a coger, pero tu lote en el cementerio debes tener. Me salió en verso. Hay que verlo en la grabación porque no creo que vuelva a salir. ¿Tú ves? Pero no nos gusta hablar de la muerte. Es más, yo nunca he encontrado hablar de la muerte y que haya bulla en la iglesia. Todos ustedes están tranquilitos, ni siquiera se pararon al baño. A la gente no le gusta hablar de la muerte. ¿Te gusta a ti? ¿O piensas que la pelona va a venir? No es pelona alguna. El Señor es el que da la vida y Él la quita, y no quiere decir que por eso Él te mata, pero eso es lo que va a pasar, lo que va a ocurrir. ¿Por qué se cumplió esto? Porque así estaba escrito de Él. No hubo maldad, ni hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y por eso Pablo nos habla a nosotros de la palabra de la reconciliación que debemos predicar. Déjame avanzar en los últimos dos puntos que tengo. Las mujeres que vieron, miraban dónde lo ponía. Y en esto voy al género femenino. Tú ves, en nuestro idioma es bonito. Hay muchas cosas que podemos aprender de otros idiomas. ¿Sabes cuál es la belleza de nuestro idioma español o castellano? Los géneros. Tú dices, pero en inglés también hay géneros. No tanto como en el nuestro. Get it. Pero para nosotros, hasta el cosito y la cosita es o femenino o masculino. Muy raro es neutro. ¿Verdad? Mejor dicho, nuestro idioma no es gay. Sorry. Lo siento mucho. No hay para indecisiones. Aunque hay artículos indeterminados en nuestro idioma. Pero tú ves, aquí va a que las mujeres miraban. Y yo creo que Marcos en esto es fantástico. Porque es la mirada que solamente ustedes féminas tienen. Los hombres se nos pasan muchas cosas, no que no podamos mirar y no tener. Yo creo que somos mirones para otra cosa los hombres. Usted me entiende lo que quiero decir, ¿verdad? ¿Y por qué me entiende? Los hombres somos mirones para otra cosa. Esta palabra que dice aquí, miraban dónde lo ponían. Es una mirada escrutadora. Es una mirada en que dicen, algo anda mal aquí, algo falta. Algo no se está haciendo como debe hacerse. Esto ha ocurrido, es verdad, de pronto, de momento, pero tenemos que arreglarlo. No solamente Lucas o los otros evangelios lo muestran. Pero me ocupé, no es que yo sea un experto en griego, siempre se lo he dicho, no es para confundirlo, no es para demostrarle cuánto sé de griego, pero el griego y el español se parecen mucho. El griego koiné de aquella época. La palabra es optonomai. ¿Le suena? Optomai. ¿Usted no va al optómetra? Oh, no es oftalmólogo. Es parecido, ¿no? ¿No le llama usted la atención cada vez que yo me he ido a medir la vista? Estos lentes son para leer realmente, porque de lejos no lo necesito. Para verme menos narizón, como digo. Me llama siempre la atención porque te ponen las gotitas, te miden acá. No lo hacen rápidamente, a la ligera. Te hacen el fondo del ojo, miran bien. Mira que esa palabra es la que las mujeres están... se está empleando aquí, que Marco dice, miraban. Nosotros apreciamos a Jesús, pero hay algo que falta aquí, hay algo que no está bien. De eso que las mujeres ven, se quedan calladas para después actuar. Por eso dice el versículo, el capítulo 16, cuando pasó ese día de reposo, ¿qué hicieron María Magdalena? ¿Qué hicieron María, la madre de Jacobo y Salomé? Compraron especies aromáticas para ir. Ahí está la razón. Como era la preparación y era tan rápido, simplemente lo envolvieron en la sábana y fuácate, lo enterraron. Esto es lo que se llama la primera sepultura. Realmente hay dos sepulturas del Señor Jesús. Porque después Nicodemo con José de Arimatea compran las especies y vuelven al sepulcro. Ponen otros lienzos, porque era un feriado en medio. Ok, si esta era la preparación, no podían ellas ir rápidamente a comprar las especies. Todo estaba, ¿qué? Cerrado. Cuando pasó aquel día de reposo, fueron y compraron. Pero ese día tampoco era un día laboral, era un día laboral, pero tenían que esperar a que pasara ese otro día de reposo. Vamos a suponer que fue viernes, que compraron ella. A las 6 de la tarde ya no podían ir. Sábado, muy temprano el domingo fueron con las especies. Pero la piedra ya estaba. ¿A qué nos lleva esto? Yo creo que tú y yo como creyentes muchas veces pasamos en la vida cristiana sin fijarnos en que Dios sí ha puesto su mirada en nosotros para hacer ciertas cosas. Uno, para ser salvo, por supuesto. Dios se acordó de Noé, se acordó de Abraham. Pero yo creo que en el espíritu de nosotros como creyentes, ¿qué nos falta? ¿Qué miramos que nos falta? ¿Podemos mirar escrutadoramente? ¿O nos deleitamos en ver programas como Miss Universo, los deleites de la carne y la novela? ¿O escudriñamos? Mira, hermanos que siempre están ocupados en hacer algo en la iglesia, que se están fijando, ¿qué falta? ¿Qué debo hacer? Porque muchas veces queremos que el pastor o los hermanos nos den un título. O no tenemos ese espíritu de cooperación, muy distinto de las mujeres, de aquel que sirve a Dios. Es para tu Señor, no es para mí, no es para la iglesia en general. Todo lo que tú hagas, nos dice Pablo, debemos hacerlo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Tú piensas en Dios? ¿Tú piensas en Dios? Y pensar en tu local y en tu iglesia y en tus hermanos es pensar en Dios, porque no hay otra forma. Es igual como cuando decimos, como la ofrenda ojalá se la diéramos a Dios, pero tenemos que hacerlo en algo material. Es lo mismo, ¿qué voy a hacer para Dios? No puedes hacer nada para Dios en el aspecto directamente a Él, pero sí indirectamente en las cosas que Dios nos ha dejado. En el prójimo, ¿en qué es lo que falta? A la gente no le importa nada las cosas de Dios. ¿Cuál es tu actitud cuando pasan una listita de las cosas que faltan en la iglesia? Que por ahí la veo, ¿no? No queremos perder tiempo en alguno de los anuncios. Yo ya les digo que ustedes son muy buenos, dadivosos, generosos. Yo no me canso de dar testimonio de que todos los hispanos, aún aquí, todo dice, nadie nos ayudó. ¿Y por qué tienen que ayudarte a hacer la obra? Porque en nuestra mente pensamos que el americano, que la iglesia, que esto, que el otro, deben ayudarnos. Y no que Dios debe ayudarnos a hacer la obra de Dios. ¿Tú me entiendes? Por eso todo lo que ustedes ven aquí, es por lo que ustedes aman y han hecho por Dios. Aún el que está aquí al frente. Si no, no estuviera aquí. Me hubieran enterrado por inanición. ¿Tenemos la mirada de las mujeres? La intención, ¿qué falta? Y en esto va más para los hombres, que son tan miopes. Los hombres siempre brillan por su ausencia. Tú vas a cualquier otra iglesia y vas a encontrar más mujeres trabajando. Aún tu cónyuge que no es creyente o lo que sea, porque piensa que eso no es para él. Cuando veo hombres o nuevas personas que llegan a la iglesia, Señor, gracias. Qué bueno. O pudiera hablar horas aquí acerca de nuestra herencia hispana, en que es la Virgen de Guadalupe y que la gente mira a su virgencita y que la madre es lo mejor. Y los hombres están en la calle bebiendo ron, bebiendo cerveza o deshonrando cuanta mujer pueden y teniendo hijos por la calle a diestra y siniestra. Lamentablemente ese es el hispano. Pero venir a la iglesia, pensar en Dios y hacer la obra de Dios, es como los apóstoles que huyeron así. Y dejamos la tarea a las mujeres. Ojalá que Dios nos enseñe a tener esa mirada. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa mirada escrutadora. El Evangelio, por lo tanto, es para todos. Debemos prepararnos a la muerte, para la muerte, y reaccionar bien ante ella, porque tenemos nuestro ojo en las cosas de Dios, no en las cosas de la tierra. Mira conmigo el Salmo 103. Redondeando, Salmo 103. ¿Cuáles son las aplicaciones que pudiéramos poner? No importa si tú eres rico o pobre. El Señor nos llama al arrepentimiento. En este Salmo 103 dice alabanza por las bendiciones de Dios. ¿Cuál es la enseñanza de la sepultura? Mira, no tengo... Bueno, tenemos tiempo porque es temprano todavía. En cuanto a lo del Evangelio. No pierda su lugar allí en Salmo 103. No pierda su lugar ahí. Vamos a 1 Corintios 15. Para que tengan esto en su mente primero, lo que Pablo nos habla aquí. 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Mira el resumen que hace Pablo aquí del Evangelio. ¿Y qué fue? Sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que para Pablo, que él creyó después en este Cristo resucitado, él está claro que el Evangelio está conformado por estas tres partes. Ya hemos hablado de su muerte en la cruz, en el Gólgota cruel. Hemos hablado y estamos hablando de su sepultura y su resurrección vendrá después. Ahora vayamos al Salmo 103 para que veas que este salmista, el Salmo de David, está hablando también de la muerte. Dice en el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hay algo muy interesante aquí, hermanos. ¿Qué tiene que ver la sepultura? ¿Cuál es la trascendencia para el Evangelio? Te voy a traer algo muy común de lo que hablan las personas. Eso ya hay que enterrarlo ya y olvidar. ¿Has oído eso? O sea, que echarle tierra y olvidar. Tú sabes todas las implicaciones y lo que David está hablando aquí, más todo lo Antiguo Testamento que no tenemos oportunidad de verlo. Es que la base de tu perdón está en la sepultura de Cristo. ¿Tú sabes por qué Dios puede perdonar y olvidar? Porque Cristo fue sepultado. La base del perdón y de la tranquilidad que tú y yo podemos tener es porque Cristo enterró nuestros pecados con Él. Y no estoy inventando nada, lee Romanos 6. Lee las partes en que el apóstol Pablo habla de nuestro bautismo y dice que hemos sido enterrados con él juntamente con el bautismo y que hemos salido de las aguas del bautismo. El bautismo no es mera liturgia, es la enseñanza clara y espiritual de que una persona que confiesa a Cristo como Salvador, lo que ha pasado en su vida, en su corazón, y por eso lo hace, es que el Cristo de gloria murió en el Calvario por su pecado. Y que fue enterrado, fue sepultado para que su pecado quedara allí. Por eso Dios jamás te lo va a echar en cara. ¿Sabe por qué? Porque el justo murió por los injustos. Él nunca va a traer a colación tus pecados ni tu maldad. Han sido perdonados por siempre en la cruz. Y hoy tenemos necesidad de terapia y gente que no quiere perdonarse. Quizás no has experimentado el poder del perdón de la cruz. De que aquel que va a los pies de la cruz entiende, este es el Cordero de Dios, Azael, Azael que ha sido echado al desierto y que ha sido sepultado. Él nunca se acordará de mi miseria, nunca se acordará de mi blasfemia, ni de mis adulterios, ni de mi inmoralidad, porque Cristo lo pagó por mí. Y el creyente tiene esa clara convicción y por eso su vida ha cambiado. No para quedarse igual. Y aún todavía quizás nos falta mucho más. Pero tenemos esa convicción, Cristo fue sepultado. Grábatelo bien, ¿por qué fue sepultado? ¿Por qué se hace ese énfasis? Hay algo que faltaba. Debes mirar escrutadoramente. Cristo fue puesto en la sepultura, juntamente con tus pecados. Y asimismo nos resucitó con Él al tercer día, para que Él nos siente en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo no pretendo que tú entiendas y comprendas todo. pero Él se acuerda de nuestra condición. Sabe que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Sigue leyendo este hermoso salmo, que nos habla de esa temporalidad del hombre, de que aunque muramos tenemos la eternidad de Dios, y la seguridad y la confianza que si este justo murió por mí, asimismo yo también viviré con él por toda la eternidad. Así que la Escritura nos habla claramente de esto. Mira Romanos capítulo 4. Aunque vamos a volver con él sobre este versículo la próxima semana. La implicación de la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo y su resurrección. Lo leímos el domingo anterior. Pero Romanos, que nos habla, el justo por la fe vivirá, el justo por los injustos. Dice el versículo 25 del capítulo 4 de Romanos. ¿Lo leemos todos juntos? A ver si no hay alguno dormido. En la versión 60 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es importante porque muestra nuestra justificación. ¿Dónde dejó nuestros pecados? En el sepulcro. Por eso la Escritura dice: nunca más me acordaré de tus iniquidades y tus transgresiones. La gente va y le besa la mano al Papa y le dice a este o al otro cura o arzobispo, lo que sea: tus pecados te son perdonados. A mí eso no tiene ningún valor, quizá lo tiene para ti. Quizá en nuestra conciencia humana es de valor escuchar a un pastor que sana o que pone las manos y te dice: tus pecados te son perdonados. No hay como Cristo. Por eso esas mujeres estaban allí. María Magdalena, que equivocadamente la gente dice que era una mujer de la vida. Era una mujer de la vida como cualquier otra. Pero el Señor la había liberado del poder de las tinieblas. Habían salido 7 demonios. Y todas estas mujeres estaban agradecidas en su corazón de que Dios las había salvado. Y había perdonado sus pecados. Por eso te digo, sus muchos pecados le son perdonados. ¿Recuerdas a la mujer allá en adulterio? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están esos hombres vivos? Ya no está ninguno al lado tuyo. Todos quieren apedrearte. Oh, ¡qué maravilloso la voz de Jesús! Ni yo te condeno. Escucha esa voz, hombre o mujer. Él ha venido para salvar, rescatar lo que se había perdido. Y para darte absoluto perdón. No necesitas más religión. No necesitas hacer obras. Sino contemplar este verdadero evangelio de Cristo en la cruz del Calvario. Tan olvidado en las iglesias. Qué triste. Es este Cristo de gloria que te predicamos. Reconcílate hoy con Dios. Oremos. Señor, gracias por el privilegio y la oportunidad de predicar tu evangelio. Es tuyo. Eres tú el que nos das el perdón de pecados. Eres tú el que nos justificas delante de ti, que eres un Dios tres veces santo. Manifiesta tu gloria y tu bondad en esta hora. Salva a aquellos que has de salvar, oh Dios. Danos en nuestro ser interior el fervor, el candor, la devoción para mirar por tus cosas, mirar el reino de Dios y su justicia. Velar por nuestras propias vidas en santidad y en amor. Que conforme los tiempos malos se acercan y tú te acercas también, a que tu pueblo sea un pueblo santo, fervoroso, donde haya verdaderas conversiones. Tu salvación se note. En que haya personas que están seguras, seguros de tu perdón, que tú los has perdonado y salvado por siempre. Amado hermano, amado amigo, mientras escuchamos las notas musicales, que es así como terminamos aquí, Sigue esta oración. Pídele al cielo que venga a ti. Pídele a Dios que obre en ti. Háblale a Dios, no le tengas ningún temor. Por eso Jesús vino, para que escuche su palabra de perdón, que Él te diga a ti, he muerto por ti, te perdono, vive para mí, haz mi voluntad.
Y entonces otros vengan y no puedan tener.